Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes? Martes 25 de febrero. Son ya 6 minutos los que pasan de la 1 de la tarde y aquí estamos de nuevo, somos Mediodía en COPE y con uno más, somos la familia y uno más. Ahora mismo se incorpora Álvaro Coutelén, director de informativos locales. ¿Qué tal?
Hola, yo soy el uno más, ¿no?
Tú eres el uno más.
Vale.
Oye, ¿te parece mal?
Bueno, me siento un poco como Chencho, ¿no?
Sí, pero he aludido a esa película del año Catapum Chin Chin, Gori Gori Suru Susu, porque a ti te gusta ese tipo de...
Sí, podrías decir que es de mi época, pero no.
No, no he dicho que sea de tu
época.
Es
más de la época de Teresa, pero tampoco está hoy para meterme
hoy
con
no
ella.
Hoy no está Teresa, hoy está la
triste. No se ha jubilado todavía, ¿no?
Rafa Nieto, a la triste, es el que está hoy a los mandos de esta nave. Cuéntanos por dónde va la actualidad,
bueno,
Álvaro.
Bueno, pues sí, actualidad triste. Otra vez, mira, ahí está Teresa. Ha seguido sin jubilarse. La película sí es de su época, la de la familia y uno más. Pero
no te
bueno.
Escucha y dirá, ¿qué está diciendo, Álvaro?
Ya va a meterse conmigo. Escúchame, bueno, noticia triste es que estamos pendientes de ese accidente ayer en la localidad de Villaconejos. Un coche que se salía de la vía conducía un hombre de 35 años y detrás sus 3 hijos, un menor de 11 años y 2 bebés gemelas de 3 meses. Bueno, pues el hombre está ingresado en el hospital 12 de octubre, pero se recupera de sus heridas ya en planta. Una de las bebés está dada de alta. El niño menor de 11 años está todavía ingresado en estado grave a la espera de la evolución de sus heridas, pero desde anoche ya estamos pendientes del estado de salud de la otra bebé de 3 meses, de una de las hermanas gemelas, que sigue en estado muy crítico, según han confirmado a COPE fuentes del hospital 12 de octubre. Bueno, pues yo creo que le cogió el vuelco del coche en el lado donde está esta bebé y se teme seriamente por su vida. La Guardia Civil sigue investigando los hechos e intentando averiguar por qué ese coche se salió de la vía sin que mediase ningún otro vehículo de por medio y acaba volcando en un lateral de esa carretera. Veremos en qué queda la investigación y sobre todo la desesperación de un padre que ve cómo tiene a sus 3 hijos detrás y que uno pues puede terminar con su vida. Por lo demás, pues estamos pendientes del pleno del Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles, con muchos asuntos sobre la mesa. El primero ya se ha producido y es que Ciudadanos al final se ha tenido que retratar y ha votado en contra de su socio de gobierno, del Partido Popular, en el polémico asunto del parking del Retiro, de ese parking subterráneo de 1000 plazas que quiere construir el Ayuntamiento en la avenida Menéndez Pelayo, que según las encuestas que ha dado a conocer el Ayuntamiento es necesario porque hay más de 1140 demandantes de plaza. Según Ciudadanos y el resto de la oposición, no es necesario ningún parking en la zona. Entonces, con esta votación veremos si el PP se dedica a intentar convencer a su socio de gobierno para que cuando vaya ese proyecto ya de manera oficial al pleno, le apoye y no se lo eche para atrás. Y veremos también si el PP da marcha atrás con este asunto del parking de Cibeles. Esta tarde, por cierto, va otra iniciativa en la que, curiosamente, PSOE y PP van a votar juntos. Van a crear un concurso de ideas para ver qué hacemos con el templo de Devot. Cómo poder cubrirlo para intentar evitar que las inclemencias meteorológicas pues sigan haciendo mella en este templo que tiene 2000 años y, como dijo hace poco un egiptólogo, ha sufrido más estas 5 décadas en Madrid que en los 2000 años que tiene de historia, y todo por el viento, el frío y la lluvia de la capital. Y vamos a estar en el Pozo del Tío Raimundo, la estación de cercanías, donde explotó una de las 3 bombas del fatídico 11M del 2004, y es que unos vándalos han atacado el monumento homenaje que hay allí a las víctimas, a las 67 personas que murieron en esa estación del Pozo. El Ayuntamiento ha dicho que lo va a borrar en breve, pero de momento sigue allí los cristales rotos, las pintadas sobre el monumento y la indignación de los vecinos de Entrevías, del Pozo del Tío Raimundo, donde hemos estado, y la verdad es que se han quedado a gusto calificando a estos vándalos, que por mucho que lo hagan, nunca nos cansaremos de decir que no solo deshonra la imagen de las víctimas y a la memoria de las víctimas, sino también indigna a los madrileños, que con ese monumento nos acordamos de ellas cada día.
No sé cómo pueden ocurrir estas cosas. Bueno, son irresponsables.
Ahí están.
Eso es lo que son. Gracias, Álvaro Coutelén.
Pues nada, vas a hablar de arte ahora, ¿no?
Sí.
Ah, bueno.
¿Te
como
gusta?
Un monumento como tú, a ver cómo lo califican, ¿no?
Uy, lo que me ha dicho, que no sé cómo leerlo.
Acostúmbrate a estas pocas flores que ya...
No. Dentro, ah, es una flor,
ya,
porque no tenía claro
mañana
que lo fuera.
Mañana ya vuelvo con los palos.
Venga, gracias, Álvaro Coutelén. Una y 10. Vamos a ver cómo está la situación ahora mismo en las carreteras de la comunidad. Dani Cepeda, desde la DGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. A esta hora, en la red viaria madrileña, encontramos tráfico lento de salida de la capital por la A4 en Pinto y de entrada por la A6 a la altura de Aravaca. En el resto de la red viaria madrileña, en la circunvalación M40 y en la M50, encontramos normalidad y tranquilidad.
Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento y va a contarnos cómo están ahora mismo las calles de la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay algunos puntos a destacar. Por ejemplo, en la calle Princesa, para alcanzar la Plaza de España, le recordamos que hay un estrechamiento por obras desde Ventura Rodríguez aproximadamente. Y además, debido a una concentración, había unas ocupaciones en las proximidades a la Plaza de España y el tráfico puede ser algo más incómodo. También tenemos que destacar en general una situación muy cómoda en la M30, sin incidencias importantes que estén afectando al tráfico. Y en el capítulo de previsiones para el día de hoy es importante destacar esa celebración de carnavales, pasacalles, que afectará a varios distritos, como por ejemplo al distrito de Chamartín, Moncloa-Aravaca, así como también al distrito de La Latina. Y además a tener en cuenta que en el día de hoy tienen lugar varias ferias en el recinto ferial de IFEMA y por tanto en hora punta es más que probable que pudiera haber afecciones al tráfico en la entrada o salida por la Avenida América.
Pues hoy viene un poco antipático Faustino Catalina, que se me ha puesto allí en el extremo de la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar aquí. Es que estoy estrenando estudio. Estamos estrenando estudio.
Estás probando los
sitios,
¿no?
Claro, estoy probando los sitios. Es la primera vez que me siento aquí.
Esto es un poco como el juego de las sillas, ¿no? A ver cómo suenan los micros, a ver cómo
Estamos probando.
Son de cómodas las sillas. Bueno, pues nada, luego me pongo a tu lado. Ya
vale,
está,
perfecto.
Esto tiene fácil solución.
Perfecto.
Faustino Catalina suele venir a hablarnos de la actualidad de la iglesia más cercana.
Pues así es, y vamos a contar a nuestros oyentes dos noticias las que traemos hoy. Primero, que la Cátedra de Familia y Discapacidad de la Fundación Repsol Down organiza a las 7 de esta tarde en la Unidad de Prevención Psicosocial de la Universidad Pontificia de Comillas uno de sus encuentros denominados Familias a Debate. En estos encuentros se tratan cuestiones relacionadas con distintas dimensiones de la calidad de vida para después debatirlo con el ponente invitado y los familiares de esas personas con discapacidades intelectuales con el fin de mejorar su vida diaria. Y otra noticia, la segunda que traemos hoy, es que hace 10 años se inauguraba, han pasado 10 años ya, la capilla de Torrespacio, que es una presencia de la fe en el mundo del trabajo, con esa luz verde que todo el mundo puede apreciar desde todo Madrid cuando miras a esa Torre Espacio y ves una lucecita verde que brilla a las 24 horas, creo que está en la planta 33, si no me equivoco, de esa Torre Espacio. Pues bien, ese décimo aniversario lo va a recordar el cardenal Carlos Osoro, que va a presidir mañana una misa allí con motivo de ese aniversario. Miércoles de ceniza mañana, recordamos, y por eso en esa misa de celebración y de recuerdo, el arzobispo de Madrid va a imponer la ceniza a los asistentes. Esa capilla, esa ventanita que vemos desde todos los lugares en Torre Espacio, está abierta a todos los empleados que trabajan allí de lunes a viernes en horario laboral y se celebra misa a las 8:30 de la mañana, excepto los miércoles a las 2 de la tarde. Pues un recuerdo y un aniversario que parece que fue ayer cuando inauguraron esa capilla y esa torre que tiene ya pues 10 años.
10 años, Faustino.
Parece que fue ayer, ¿eh?
No me voy a entrar en análisis.
No, no entremos, déjalo.
Paralelos. ¿Para qué? Total.
Nada.
Nos va a dar lo mismo.
Para nada.
Gracias, Faustino Catalina.
Gracias a ti y hasta luego.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Porque te vas de aquí. No me hace bien quererte ver que quieres irte y olvidarme. Yo
el mundo estaba pendiente de Mobile, de la feria del móvil. Está muy bien y a nivel internacional pues genera un montón de información y de difusión de nuestro país, concretamente de Barcelona. Sí, está muy bien. Por cierto, ya sabéis que no se ha podido celebrar finalmente, pero hay otras celebraciones, hay otros congresos, hay otras anotaciones que tenemos que tener en nuestra agenda, como por ejemplo Arco Madrid. Arco Madrid lleva ya 38 años, estábamos echando aquí la cuenta y claro, nos costaba pensar que ya son 38 ediciones las que se han celebrado de esta Feria Internacional del Arte Contemporáneo. ¿Y con quién estaba echando yo cuentas, así como contando con los dedos? Con Ignacio Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Muchísimas gracias.
Ignacio Rubio es especialista en arte contemporáneo. Parece cualquier cosa, pero para que uno le presenten como tal, ¿qué ha tenido que hacer?
Uf, muchas cosas, la verdad. Estudiar mucho y ver mucho arte. Ver mucho arte. Es una especialidad un poco... es distinta, porque el arte contemporáneo es como la gran asignatura pendiente, pero viajar mucho, ver muchos museos, ferias, como Arco.
Y claro, hemos pedido la colaboración de Ignacio porque un año más y ya, fíjate eso, 38 ediciones, no sé si tenemos claro cómo debe visitarse una feria de tal calado. Es decir, son unos días, empezará el día 26, es decir, mañana, finalizará el 1 de marzo. Son pocos días para visitar Arco. En ese sentido, debemos ir a cosas concretas para no volver. No sé, en fin, le hemos pedido que nos acompañe para que nos oriente y nos diga una serie de, bueno, de pautas para recorrer la feria y para analizar esos 38 años.
Pues mira, te diría que lo primero, unas zapatillas comodísimas, porque vas a andar y andar y andar. Y planear un día para verla de arriba abajo. Si puede ser dos, mejor. Pero lo ideal sería pasar un día entero e ir visitando las distintas galerías. Este año es la primera vez que no hay un país invitado. Normalmente la Feria Arco suele invitar a un país y trae galerías y artistas que lo representan. Y bueno, pues yo recomiendo hacer una lista, si se conocen las galerías, hacer una lista previa y ir visitando poco a poco.
¿Tenemos muchos prejuicios sobre el arte moderno?
Pues no deberíamos tenerlo, porque en realidad, por eso decía que era la asignatura pendiente. Para nosotros debería ser más complicado entender Las Meninas que una obra que está hecha antes de ayer, porque nuestro contexto social, histórico, económico... concuerda cuando se ha hecho esa obra. En cambio, Las Meninas, para nosotros, han pasado siglos, con lo cual jamás podremos imaginarnos cómo se veía esa obra en ese momento. En cambio, en el arte contemporáneo tenemos todas las herramientas para entenderlo perfectamente, porque está hecho hoy en día.
Tenemos, por ejemplo, también al autor.
Claro,
que
efectivamente,
a lo mejor
puede
explicarlo. ¿Los autores asisten a Arco?
Sí.
¿Para explicar o para hablar con las personas que visitan la feria?
Hay algunos que lo visitan, por supuesto, porque nadie va a explicar mejor una obra que el propio creador, ¿no? Al final, y es el que mejor te va a enseñar el contexto en el que ha creado esa pieza.
¿Qué diferentes tipos de arte hay ahora? Estamos dentro del arte contemporáneo, pero ¿hay subgéneros? Igual que hablábamos antes de dadaísmo y este tipo de arte. ¿Se cataloga el arte en la actualidad?
Pues hay los medios, o sea, están las esculturas, está la pintura, que es lo más tradicional, está la obra gráfica, pero también está el videoarte, que lleva ya, pues diría casi que 20 años, que es una técnica nueva que, claro, se ha desarrollado pues por la invención del vídeo y es un formato que ya se incluye dentro de los formatos clásicos de expresión de arte. La performance también, que tuvo su tirón incluso en los años 70, que es algo que a muchos les sonará raro, pero en realidad es un tipo de expresión muy asumido dentro del mundo del arte. Es casi clásico ya.
¿Se tiene que dejar uno llevar por las sensaciones, por las emociones?
Desde luego. Es lo primero que recomendaría a la hora de comprar arte. Más que pensar en el dinero, más que pensar en la inversión, diría, si te gusta, cómpralo.
Claro, has dado en el quid de la cuestión, Ignacio, porque eso es lo que quería preguntarte ahora. Si la Feria Arco es un lugar estupendo para comprar arte.
Es un lugar maravilloso y, de hecho, es una de las ferias más visitadas en el mundo. Son más de 100.000 visitantes. Y en Narco ocurre algo inusual que no pasa en otras ferias de Europa, de Estados Unidos, incluso de Asia, que tiene un componente social. Es decir, la gente se acerca para ver a otra gente y a la vez para ver obras de arte, con lo cual es un ambiente muy distendido para iniciarte en el coleccionismo de arte contemporáneo.
¿Y cómo puede entrar uno en el mercado del arte?
Muy sencillo. Puedes comprar una obra de arte directamente en una galería, que además puedes comprar obras de arte. La gente tiene una idea de que son caras, que son inaccesibles, pero puedes comprarte un buen grabado desde cientos de euros. O sea, uh-huh. No hace falta invertir mucho para realmente disfrutar una obra en tu casa.
De hecho, es otra manera de inversión.
Es otra manera de inversión, claro, como todas. Con más riesgo, pero es otra manera de inversión. Uh-huh.
Cuando uno está delante de una obra de arte, da igual del tipo que sea, ¿qué criterios hacen que suban o bajen los ceros?
Bueno, para empezar diría la trayectoria, el currículum del artista. Cuando es un artista que ha estado expuesto en grandes colecciones, en grandes museos, al final eso implica que, bueno, pues que tiene más fama, ¿no? Pues como si fuera un cantante, como si fuese un escritor, uh-huh. En fin, tiene que ver con el caché que tiene ese artista, claro.
Y para participar en esta feria, como uno de los artistas que exponga su obra, ¿se necesitan requisitos muy, muy serios o no?
En realidad esta es una feria que reúne galerías, es decir, la estructura funciona así. Las galerías son los representantes de los artistas, uh-huh. Son los que se encargan de mover la obra, de publicitarla, de darle visibilidad. Entonces, primero habría que contactar con una galería que representara al artista y luego ya esa galería hace una selección de los artistas que va a llevar a su exposición dentro de Arco.
¿Y en este caso ese primer contacto con una galería es difícil?
Suele ser difícil, porque al final son muchos artistas y depende también del criterio del galerista, del tipo de obra que vayas a llevar y también del currículum previo, porque al final el currículum se empieza a construir desde la Escuela de Bellas Artes, claro.
¿Hay grandes artistas?
En Arco, maravillosos, por supuesto. O sea, desde Jaume Plensa, todos los clásicos del siglo XX, de las vanguardias, hay incluso artistas que probablemente sea la primera vez que vayan a estar en una gran feria, hay muchísimos.
Siempre estamos pendientes en los medios de comunicación, más bien los ciudadanos cuando abren los periódicos, bueno, digitalmente hablando, porque ahora ya lo que se hace es entrar a través de Internet, de esa obra de arte que causa sensación por lo rara, por lo estrambótica, porque no es una obra de arte.
No me atrevo a definir qué es una obra de arte porque es un tema complicado, pero sí que es verdad. El año pasado recuerdo que salió esta obra de El Ninot, que era el rey, y fue, bueno, pues tuvo una controversia grande, ¿no? Siempre hay alguna obra que siembra la polémica. Pero bueno, en el fondo es parte de lo artístico de esa obra, ¿no? O sea, esa obra ha funcionado como debería, llamando la atención en ese caso, ¿no?
¿Y Madrid cómo está? ¿Qué temperatura tenemos?
Pues tenemos una temperatura baja. España es representa el 1% del mercado a nivel global, que es algo que creo que la gente no conoce, pero es un dato que sorprende, porque al final somos un país que hemos tenido, pues diría que en todos los movimientos artísticos, siempre uno o dos representantes por encima de la media. Uh-huh. Y sorprende. Es un país que todavía no estamos acostumbrados a coleccionar, pero sí a ir a los museos. Hay que animar más a que la gente empiece a comprar su primera obra.
Si queremos ver Arco este año, ¿por dónde deberíamos empezar?
Pues yo empezaría...
Danos un plan para un día, por ejemplo.
Para un día. Pues yo empezaría por una galería clásica, que sería la de Juana de Aizpuru, uh-huh. Que de hecho fue una de las fundadoras de Arco en el año 82. Uh-huh. Y bueno, ella representa artistas que han sido clásicos en la tradición del arte contemporáneo, pero también que apuesta por otros que están teniendo nuevas técnicas, una visión distinta. Y luego seguiría también por todas aquellas que son internacionales, porque en realidad es una única oportunidad de verlas aquí en nuestra capital, sin tener que viajar.
¿Qué otras citas hay a nivel internacional, ya que lo dices?
Pues mira, yo dentro de 2 semanas me voy a TEFAF, que es también una feria de coleccionistas en Maastricht, en Holanda, que es, bueno, la mejor feria de coleccionismo de antigüedades y de arte de todo tipo, que ahí llaman, bueno, es una feria que se ha querido extender también a Nueva York, pero que reúne realmente las obras de arte con mayor calidad que están ahora mismo disponibles en el mercado. Luego tienes Art Basel en Basilea, tienes Volta, tienes Hong Kong, tienes ferias internacionales por todo el mundo.
Y cuando se plantea la puesta en marcha de una de estas ferias, vamos a pensar en Arco, que es lo que tenemos más cerca, puesto que empieza mañana. Ya a estas alturas, Ignacio, tiene que estar ya todo preparado.
Está todo preparadísimo.
Porque si no, mal vamos. Toda esta preparación de embalajes de las obras de arte... yo siempre pienso en el Guernica, ¿no? En las movidas que tuvo para allá, para acá, si se puede estropear, si no se estropeó, enroscándolo, poniendo liso. ¿Cómo es esta vorágine?
Pues es un proceso artístico, diría casi, porque al final proteger una obra de arte y trasladarla desde la otra punta del mundo en realidad tiene muchas complicaciones. Tienes que asegurar que no vaya a sufrir la técnica, tienes que asegurar en sí el valor de la obra de arte y, por supuesto, buscar una serie de transportes que vayan a permitir llevar una gran cantidad de obras de arte, claro, a la feria.
¿Los artistas viajan con sus hijos?
Algunos
quiero decir,
sí,
las obras de arte.
Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no, sí.
Y también te quería preguntar, ¿qué nivel tiene la escultura de importancia?
Pues la escultura está surgiendo ahora, un nuevo coleccionismo de escultura. La gente se está dando cuenta que las obras en tres dimensiones siempre han estado ahí, pero ahora se está poniendo más de moda. La gente está empezando a valorarlo, en realidad. Siempre con la escultura se tenía miedo a la manera de exponerla, incluso en una casa. Pero ahora, ya digo, que se está empezando a valorar más el hecho de salir del lienzo, salir de la pintura plana que cuelga en las paredes.
¿Y artistas madrileños que sean reconocidos internacionalmente?
Bueno, madrileño de adopción, Antonio López.
Bueno.
Que no ha pintado, vamos, ha pintado la mayoría de imágenes que nosotros recordamos de la Gran Vía desierta, ¿no? Bueno, tenemos muchísimos artistas aquí en Madrid. También sí que es verdad que de adopción, porque Madrid es una ciudad que adopta artistas, ¿no? Pero podemos encontrar, vamos, un sinfín de artistas. Es cuestión de ir a la calle Doctor Fourqué, que es donde están todas las galerías. Y ahí se pueden encontrar.
¿Qué opinas o qué te parece? ¿Visitas mucho el Museo de Arte de Abstracto de Cuenca?
Pues sí, y de hecho diría que es una de las joyas por descubrir, porque en realidad ese museo es el germen de la escena del arte contemporáneo en España. Uh-huh. Fue un laboratorio de ideas y es donde se resume todo el pozo artístico de los artistas de la generación en la que todavía no se había ensayado con el arte abstracto.
Y además se encuentran muchas obras, las primeras obras de muchos artistas. Uh-huh.
Sí, también. Palazuelo, Fernando Zóbel, Feito, Antonio Saura, todos los artistas que del grupo El Paso.
Y es una gozada darse un paseo por el museo. Es algo que tenemos que recomendar. Cuenca está a nada, dos pasos de aquí de Madrid, y es algo que no sé... Vamos, obligatorio, ¿eh? Para
obligatorio,
cualquiera que tenga que ponerse al día un poco y que no haya ido nunca, porque eso ya sería un craso error. Ignacio, pues un placer haber hablado contigo. Sí que me intriga, a la hora de la formación, si tenemos buenas escuelas aquí.
Pues diría que tenemos una de las mejores escuelas para aprender historia del arte, diría a nivel europeo, incluso casi mundial. Yo recuerdo cuando una vez que estaba trabajando en un museo en Venecia, cuando pusimos en común un poco los conocimientos que teníamos el resto de compañeros, que eran todos pues internacionales, me di cuenta que en España tenemos una gran formación de arte y tenemos muy buenos profesores, sobre todo profesores que son críticos cuando salen de la universidad, críticos de arte.
Tú trabajas en una casa de subastas.
Sí, exacto, en Durán.
En Durán. ¿Va unido también el arte contemporáneo a las subastas?
Por supuesto. O sea, es el nicho de mercado que más está creciendo ahora mismo.
¿Pero por qué? Cuéntanos, porque es un mundo bastante desconocido.
Es desconocido, pero se está empezando a conocer. Cada día hay más gente que se acerca a nuestras subastas para comprar pequeñas obras de arte que, bueno, que no requieren un gran esfuerzo económico, ¿no? Y que la gente lo empieza a coleccionar. Pero al final es una franja de la historia que interesa más ahora.
Yo la impresión que tengo en general ahí de las subastas es que es un coto quizá cerrado.
Para nada, es totalmente abierto, son abiertas al público, puedes ir simplemente a ver la subasta. De hecho, nosotros tenemos una en 2 días, o sea que estáis todos invitados.
Y podríamos acudir para
Por
ver
supuesto.
Cómo es una subasta.
Por supuesto.
Hay, imagino que un orden de presentación de las obras, se presenta cada una de ellas, ¿cómo se hace?
Pues la subasta sigue un orden de catálogo, porque todos los, bueno, se edita un catálogo con la subasta, de la subasta en el que se describen las piezas y se van subastando sucesivamente.
¿Tú tienes muchas obras de arte?
Yo tengo una tímida y pequeña colección. De hecho, todavía recuerdo la primera obra de arte que me compré en subasta, que me hizo muchísima ilusión. De hecho, era de un artista contemporáneo, que a los 2 días de habérmela comprado me ofrecieron el doble de lo que yo había pagado por esa obra. Y eso fue lo que me hizo quedármela y no venderla.
Precisamente. Pero si eres muy joven, tú.
Bueno,
cualquiera que te oiga,
pequeñita.
Bueno, pero cualquiera que te oiga hablar se piensa que, claro, tienes una colección pequeña porque llevas toda la vida en esto del arte contemporáneo, pero me temo que no es así. En fin, bueno, nos ha quedado un poco más claro por qué debemos acudir a Arco Madrid, esta Feria Internacional del Arte, que no sabemos si se va a ver afectada, comienza mañana, por este pánico que está surgiendo del coronavirus, igual que ocurrió con el Mobile y con otras ferias y otras concentraciones internacionales.
Todos tenemos un poco de miedo, la verdad, pero bueno, en realidad no hay que ser víctimas tampoco del pánico y hay que ir a disfrutar del arte.
Del 26 de febrero al 1 de marzo en IFEMA. Por lo menos tenemos que rascar de nuestra agenda un día y comenzar ese paseo por Juana de Aizpuru. Y a partir de ahí dejarnos llevar un poco por los artistas que más nos apetezca también. Eso, el mundo de las sensaciones, de las emociones, de estar enfrente de un cuadro, de una obra de arte de cualquier tipo y sentir algo, ¿no?
Desde luego, ese es el sentimiento que hay que experimentar ahí, independientemente sepas o no de arte, hay que disfrutar.
Pues Ignacio Rubio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Especialista en arte contemporáneo. Pues te cuento que desde el inicio de la epidemia las comunidades autónomas han elaborado sus guías de actuación en los servicios de urgencias hospitalarias, pues que es una de las posibles puertas de entrada al sistema sanitario de los casos del conocido como COVID-19. También el departamento que dirige Salvador Illa, el ministro, ha publicado en su página web Manejo en urgencia y primera atención de pacientes con sospecha de COVID-19. En este documento técnico se recomienda a los centros sanitarios la publicación de carteles o de folletos con instrucciones sobre higiene de manos, higiene respiratoria y tos, además de disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica y ofrecer mascarillas quirúrgicas a los pacientes que acudan al centro sanitario con síntomas de infección respiratoria aguda. En fin, todo pendiente y todo preparado por si surge cualquier imprevisto y todo perfectamente hecho ya aquí en la Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ahora con Alcampo y más que nunca, tus aliados en casa. Mantén tu vajilla como nueva.
A ver quién lo supera.
Porque hasta el 26 de febrero tienes un lavavajillas Kidive modelo Q6254 por solo 239 euros.
Una oportunidad sin igual.
Te esperamos en Alcampo.
Besono Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Besono Pote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Minutos, esto es Mediodía en COPE más. Probablemente en estos días hayas recibido o vayas a recibir la llamada de un centro de salud, de tu centro de salud, que lo que está haciendo es llamar a jóvenes que han nacido en el 2003 y en el 2004 para que acudan a que se vacunen, frente a la meningitis. María Dolores Laseras es jefa del Servicio de Prevención de la Enfermedad de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de la Sanidad, de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué podemos recibir esa llamada si tenemos en casa a un chico o chica que haya nacido en esos años, en el 2003 o el 2004?
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de acuerdo con lo que se con la medida que se tomó a nivel del Ministerio para todas las comunidades autónomas, desde julio del año pasado, del 2019, una de las dosis de meningitis C que se administraba según el calendario infantil de vacunación a los 12 años se ha cambiado por una vacuna también de frente a meningitis, pero que cubre no solo el serotipo C, sino el A, el C, el W y el Y, puesto que se vio que estaban empezando a circular distintos grupos de meningococo, otros meningococos diferentes del grupo W, Y, que antes no estaban circulando. Entonces se vio que la mejor manera para que podíamos hacer, ¿no?, para frenar la difusión de estos casos de meningitis era vacunar a la población adolescente joven. ¿Y esto por qué lo hacemos? Pues porque sabemos que los jóvenes son los que portan ese meningococo en la garganta sin sufrir generalmente ningún problema. Ellos lo van transmitiendo unos a otros y luego eso, a su vez, lo pueden transmitir también a los niños más pequeñitos y sobre todo a las personas más mayores, que son los que realmente luego sufren la enfermedad.
Esta campaña de captación activa que ha comenzado... Sí. Comenzó con la vacunación a niños nacidos entre el 2001 y el 2006, o sea, que lleva ya un tiempo. ¿Habéis llamado ya a ciertos niños para que hayan acudido a vacunarse?
Sí, mira, empezamos el año pasado, la vacuna a los 12 años, eso ya va a estar, digamos, de aquí en adelante, ¿no? A los 12 años, en lugar de la C, les van a poner esta nueva vacuna. Y luego hemos hecho captación el año pasado a los nacidos en el 2001 y en el 2002, y este año vamos a captar de forma activa, quiere decir que les van a llamar uno por uno, a los que han nacido en el 2003 y en el 2004. Y también, como teníamos dosis de vacunas suficientes, vamos a aprovechar a vacunar también a los niños que este año cumplen 14 años, puesto que tienen que ir a su centro de salud a ponerse la vacuna de tétanos difteria. Y entonces vamos a aprovechar esta visita para podérsela poner también. De forma que el año que viene quedarían nada más los niños nacidos en 2005 para hacer toda esta captación activa. No hace falta que esperen, si tienes un hijo, un nieto que ha nacido en el 2003 o en el 2004 y le toca vacunarse este año, tampoco hace falta esperar a que te llamen. O sea, podéis llamar para pedir hora y se les va a vacunar.
Ah, o sea que eso es muy importante. Si estamos pendientes de ello, no hace falta recibir esa llamada. Podemos acercarnos a nuestro centro de salud o directamente pedir cita.
Bueno, acercarnos directamente no, mejor pedir cita para una mejor organización y pueden llamar y decir, pues sabemos que nos toca este año, entonces ya os dirán según el centro de salud que le corresponda, pues cuándo lo pueden hacer. Igual que podrían ir también los nacidos en 2001 y 2002 que les tocaba el año pasado y que por el motivo que sea no han podido acudir, también si van al centro de salud, o sea, si piden hora, también, digamos, les corresponde la vacuna y también se la van a poner, aunque a ellos ya no les van a llamar.
Es un presupuesto importante el invertido, 8 millones, bueno, casi prácticamente 9 millones de euros en 260.000 dosis de esta vacuna. Sí. Y va la cosa bien, puesto que dices que pueden vacunarse también los nacidos en otros años que a lo mejor lo iban a hacer posteriormente. ¿Cómo se ha surtido la Comunidad de Madrid? ¿Cómo se hace la gestión esta de hacerse con tantas vacunas?
Sí, pues bueno, es complicado porque una vez que se toma la decisión, que esta decisión se tomó en marzo del 2019, pues claro, cada comunidad autónoma tiene que primero calcular cómo va a organizar su vacunación, a cuántos niños tiene que vacunar, si van a vacunar a comunidades autónomas, que todo el calendario vacunal lo hacen en los colegios, por ejemplo, entonces esa captación la van a hacer también en los colegios o en los institutos. La Comunidad de Madrid siempre no tiene esa costumbre de hacerlo en los centros escolares y entonces lo hace siempre en atención primaria, entonces esta captación también la vamos a hacer a través de atención primaria y entonces pues hay que calcular un poco es muy importante también, primero, cuántas dosis vamos a necesitar, pero también hay que contar con los laboratorios que tengan las dosis suficientes, porque el año pasado, por ejemplo, no pudimos poner a los 14 años porque no teníamos, fue todo como un poco más rápido porque fuimos la primera comunidad que lo instauró y entonces este año hemos podido conseguir más dosis con más tiempo y entonces hemos podido captar este año a los de 12, a los de 14, a los nacidos en 2003 y 2004. O sea, que es decir, que es un proceso complicado porque además al ser contratos de mucho dinero son contratos públicos, por supuesto, abiertos en el que pueden participar pues los laboratorios que tengan esta vacuna y tienen que pasar por muchos controles y por un proceso bastante largo, pero bueno, por eso este año hemos conseguido vacunas para todos los que queremos vacunar este año y para todos los que el año pasado les tocaba y no se pudieron vacunar también se puedan vacunar.
Está en continua evolución ese calendario de vacunación porque ahora estamos pendientes también de que incluya la vacuna del virus del papiloma humano para los chicos.
Bueno, eso todavía no está aprobado a nivel nacional, o sea, porque a nivel nacional el objetivo de esta vacunación frente a papiloma es evitar el cáncer de útero en la mujer. Entonces, por eso se ha vacunado hasta ahora solamente a las niñas. Una vez dicho esto, pues bueno, se ha visto que el virus del papiloma puede producir también otra serie de tumores en muchísima menos cantidad y otras lesiones que pueden afectar tanto a niños como a niñas. Entonces, bueno, pues está en el aire el planteamiento de ver si lo que queremos es ya no solo prevenir el cáncer de cuello de útero en las niñas, sino pues a lo mejor en un futuro sería posible erradicar el virus del papiloma. Entonces nos tendríamos que, sería un objetivo diferente, para lo cual tendríamos que tener una actuación diferente, pero hoy por hoy, de momento, no tenemos esa indicación en España ahora mismo.
Bueno, pues María Dolores Las Heras, jefa del Servicio de Prevención de la Enfermedad de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Gracias y recordar que se puede recibir esa llamada o podemos pedir cita directamente si estamos pendiente de nuestro hijo o hija y que haya nacido en el 2003 y 2004. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo.
El vencejo es un pájaro fascinante. Cuando abandona el nido, lo hace volando y rara vez se vuelve a posar. La mayor parte de su vida la pasa en el aire, come en el aire, alimentándose de los insectos que encuentra en su camino. Duerme con las alas extendidas, rebajando su frecuencia del aleteo. Una vez me encontré uno en la calle. No era viejo ni tenía nada roto, pero no podía volar, temblaba de miedo. Lo subí a casa envuelto en un pañuelo sin saber muy bien qué hacer y lo lancé desde el balcón. Caía como una piedra y cuando iba a estrellarse contra el suelo, abrió las alas y remontó. Solo necesitaba altura y velocidad suficientes. Pues vamos a hablar de un vencejo, no sé. El símil podría ser como protagonista de una novela de Blanco Roto, Daniel Figueroa, su autor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, pues muy bien. Encantado de estar aquí.
Un poco vencejo es la protagonista de nuestra novela.
Un poco vencejo, sí. La protagonista y yo también.
¿Tú también?
Que no paro de volar.
Si te quitan del aire, estás en un sitio que no es el tuyo, ¿no?
Sí,
estás en otro hábitat.
Algo así, sí.
Bueno, pues es la historia de una chica que está a punto de dar el sí quiero en su boda. Uh-huh. A partir de ahí surgen un montón de incertidumbres, de cuestiones que pasan por su cabeza, pensamientos que entran y salen. Pero lo singular de esta historia es que es en boca de tres personajes. Los tres hablan en primera persona, cosa que te vuelve un poco loco al principio porque no sabes quién es el protagonista de la novela, pero luego ya enseguida te ubicas. ¿Quiénes son esos tres personajes?
Pues son tres personajes que surgieron en mi cabeza y sin duda la idea de hacerlo así, de que cada uno tuviese su propia voz, era un poco un reto para mí hacerlo de esta manera y también un poco reto para el lector, para que, bueno, fuese más interesante, yo creo, la lectura.
Es muy ágil lo que nos van contando y son mentes jóvenes, eso también es importante, ¿no? Refleja muy bien la juventud.
Sí, yo creo que más o menos están en esa etapa de la treintena y en toda la novela se van viendo esos cambios y esas... Bueno, dicen que todos tenemos una crisis a los 20, a los 30, a los 40,
no lo sé, muy
a los 50 también. Sí, cada década nos replanteamos un poco hasta dónde hemos llegado y Blanco Roto habla un poco también de ese replantearse las amistades pasadas, el que hemos hecho con la vida y los pasos futuros que vamos a dar, que al final son las respuestas a las crisis de estas décadas que todos tenemos.
No vamos a contar cómo acaba el argumento, porque nos cargaríamos el libro y no para nada vamos a estropearlo. Pero sí que uno se da cuenta que en las bodas, que son celebraciones muy felices, muy divertidas, donde todo el mundo se supone que tiene que estar contento, de vez en cuando, ¡paf!, te pinchan el corazón porque llega la melancolía. Ves a gente que hace mucho que no ves.
Exacto.
Empiezas a pensar que ese paso supone otras muchas cosas más.
Así es. Las bodas son maravillosas y especialmente en España. Y esta es una boda de provincias, con todo lo que yo quiero a las provincias, porque evidentemente vengo de una. Pero en la boda se conforma, yo creo, todo ese ansia vital de celebrar, de cambiar de vida, de dar un paso adelante. Y como muy bien decías, Ana, a veces nos ataca un poco la melancolía y es como, de nuevo, replantearse el qué va a ser de aquí a un futuro. Y luego están los chales tornasolados también, que es una cosa que me fascina.
Tiene puntos de esos que te sacan la carcajada, como por ejemplo ese momento de los Beckham de Ávila. O sea, porque confluyen Ávila y Madrid como los dos puntos, ¿no?
Sí,
importantes en los que se da, bueno, la historia. Y están los Beckham de Ávila.
Están los Beckham
¿Quiénes
de Ávila?
Son los Beckham,
los
de,
Beckham
Ávila?
De Ávila son estas parejas que son lo más en Ávila y en Salamanca y en Burgos y en cualquier ciudad que no sea quizá Madrid o Barcelona, una gran capital. Y muchas veces son muy conscientes de su propia importancia en la ciudad. Y sin embargo, cuando les sacas, cuando vuelan de allí, quizá flaqueen un poco más.
Aparece como en tres fases o a través de tres imágenes la protagonista. Es Beatriz, pero es Bea también, y luego es el vencejo.
Sí. Lo más curioso es que Beatriz está inspirada en una amiga que se llama Beatriz y que precisamente hoy es su cumpleaños.
¿De tu amiga?
Sí.
Hombre, pues un beso a Beatriz.
Claro, un beso a Beatriz.
¿Vamos a decir el apellido para que sepa que es ella o no?
Mejor no. Ella sabe.
No, porque a
ella
lo mejor no le gusta.
Es.
Pues un
ella
beso a Beatriz que cumple años. Y encima ha servido para crear este personaje.
Así es, así es. Y Beatriz evidentemente está muy ficcionado, pero físicamente yo siempre pensaba en ella. Y en esa dualidad entre Bea y Beatriz, entre lo que nos dicen que hagamos y lo que realmente queremos hacer. Y es algo que se descubre un poco, yo creo, a lo largo de la novela y que no vamos a desvelar.
Son muy divertidos los dos amigos también.
Sí.
Vera la Roja.
Sí, Vero la Roja y Rubén. Uh-huh. Son estos amigos que haces en la universidad y que siempre dices... Vamos a ser amigos para siempre y funciona así, pero muchas veces la distancia, el tiempo y esas crisis también que tenemos hacen que los caminos vayan por lugares separados. Y en Blanco Roto también quería dar cuenta de la amistad, porque habla mucho de la amistad,
sí.
Yo creo, y de cómo cambia y que no pasa nada tampoco que cambie la amistad.
¿Sabes el ritmo? Yo lo comparo un poco a cuando empiezas a leer alguna cuenta de estas personas que son muy graciosas, que tienen ingenio en las redes sociales.
Ajá.
Y son comentarios del día a día. Una fiesta, los baños, la peluquería, comer, quedar, salir, tomar una copa, merendar.
Sí.
Como chascarrillos cortos,
sí.
Como visiones cortas.
Yo creo que se me apoyo mucho en lo cotidiano. Porque al final es síntoma de muchas más cosas. Nosotros cuando vamos a una peluquería queremos decir muchas más cosas de las que en realidad decimos. Aunque aparentemente nos vamos solo a cortar el pelo, pero pasan muchas cosas por ahí. Vas a cortarte el pelo, vas a sentirte mejor, quizá quieres un cambio, muchas veces radical. Uh-huh. Y me gusta pensar en esos pequeños detalles. Yo soy muy físico, he intentado no ponerme muy abstracto y que sea muy accesible también, porque es mi manera de hablar al final con la gente.
Te advierto que es nuestra vida, la vida que llevamos.
Uh-huh.
Y entonces es una consecución de actos,
uh-huh.
de momentos, de cosas que nos van pasando. Y luego ya, si acaso, pues lo pensamos, lo asumimos en la tranquilidad y en las reflexiones íntimas, pero en el fondo llevamos estas vidas.
Entonces...
También es una novela que huele.
Ah, sí. Blanco Roto huele, sí.
Blanco Roto huele.
Después de esto espero que no la gente no la vaya a buscar a las librerías.
Y haga como Jerónimo Stilton.
Exacto.
Huele a peste, huele a bueno, huele a perfume. Mira, a lo mejor tú piensas que lo voy a decir porque, bueno, eres colaborador con Dior como Fragrance Ambassador.
Así es.
Uno de los 13 formadores
Así
a
es.
Nivel mundial que trabaja con el creador perfumista de la casa. No lo voy a decir por eso.
No lo
huele,
a
laca.
Huele a laca. Me encanta. Por supuesto, huele
es
a laca.
Es uno de mis olores favoritos.
Es que es genial.
Te traslada.
Y te eleva, especialmente si te lo pones como un tupé.
Totalmente.
Sí, huele a laca. La laca es otra de las imágenes que además me hace mucha gracia jugar con la laca como elemento que hace cohesión entre los clientes, Rubén, que es peluquero, uno de los protagonistas.
Sí, es que para Rubén la laca es fundamental en
la
su vida.
La laca es una religión,
sí,
para él, prácticamente.
Sí, sí, sí.
La
sí,
laca.
Sí.
Y el olor de la laca. Pero es verdad que es muy especial. Nos recuerda a nuestras madres, nos recuerda a cuando vamos a hacer esos cambios muchas veces. Tiene un montón de recuerdos la
¿A qué huele? ¿Lo ves? Huele literalmente
la novela. Sí, así es, huele a laca.
Bueno, pero es verdad que a lo mejor ha tenido algo que ver esa otra faceta tuya.
Sí, en Blanco.
¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu misión en ese sentido?
Es difícil de explicar.
Por eso
veces.
Es que yo no acabo de entenderlo. Pero
sí.
Bueno, a ver.
Somos en todo el mundo somos 13 personas y trabajamos con François Demassy, que es el perfumista de Dior, y recibimos de él una formación muy, muy específica sobre cómo creamos las fragancias, qué es lo que llevan. Vamos a ver, pues vamos a India o a Sri Lanka a ver las materias primas, cómo se cultivan, cómo se trabajan. Y esa formación después la transmitimos pues bien a gente que trabaja con nosotros, bien prensa, etcétera, etcétera. Y evidentemente todo el mundo de esos olores, no he querido que tenga mucho peso en blanco roto, pero sí hay algún guiño a esas fragancias que se llevan, que a lo mejor están pasadas de moda o que son clásicas o que son muy modernas, o la gente se piensa que son muy modernas y en realidad es un chal tornasolado.
Bueno, totalmente. Y esa gente que dice, yo es que no uso perfume.
Pues no hay que fiarse de esas personas.
No, para nada. Ahí hay algo, esconden algo.
Esconden algo. Yo
porque
no
siempre
fío.
Se huele algo.
Siempre, al jabón de la ducha,
claro,
a laca, tal vez.
A laca o sin ni siquiera a la ropa limpia.
El suavizante.
Cada uno tiene un olor. Uh-huh. O sea, que no nos engañemos, ¿eh? Damos quizá poca importancia al olfato.
Quizá demos poca importancia y es importantísimo a la hora de relacionarnos. Porque muchas veces las primeras impresiones son importantes, pero muchas veces pensamos, ay, no me ha terminado de caer bien, y ha sido por el olor. Y no nos damos cuenta, y además es un sentido que es casi de supervivencia. Nos dice cuando un alimento está mal, nos dice si huele a gas, si estamos en peligro, y sin embargo lo tenemos muy denostado. Y levanta también muchísimos recuerdos, que es algo que también en Blanco Roto he intentado hacer, el jugar y tirar de ese pasado, de ese presente, de volver con una canción o con un olor a un recuerdo del pasado.
¿Tienes algún olor preferido?
Me gusta mucho la canela, por ejemplo, pero soy muy abierto en cuanto a olores.
Pero, ¿y tienes un catálogo cerebral de todos los olores? ¿Un registro?
Tengo la nariz un poco mejor entrenada que como la tenía.
¿Cómo se entrena una nariz?
Pues oliendo. Es que es curioso porque nos enseñan de pequeños a tocar un instrumento, a escuchar música, a ver, vamos a un museo y vemos cuadros y pintamos. Pero nadie nos enseña a oler. Es muy curioso. Y también se entrena el sentido. Es muy difícil. Lleva muchos años de práctica y yo no le llego ni a la suela del zapato a François. Pero la nariz se entrena también. También se entrena.
Bueno, pues no has puesto el nombre de un olor, sino que lo has llamado al libro Blanco Roto. ¿Es el color del traje de novia?
Es el color, aunque no lo especifico,
pero
podría
ser... Tiene mucha simbología,
sí,
el blanco roto,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, la única vez que aparece es, yo creo, en referencia a la mantelería del banquete, pero blanco
esa
roto...
Esa tarta,
no le gusta a la protagonista.
Es que la tarta, no sé, según la describe, yo tampoco lo hubiera puesto.
¿Verdad?
Jesús, el novio,
Ha sido el novio. A Beatriz la empuja a hacer alguna cosa que no está del todo ella de acuerdo. Y muchas veces pasa que la comida es muy buena y el postre es fatal.
Y eso está muy mal, hay que acomodar todo. Y hay que dar un aroma también a los banquetes, ¿a que sí?
Sí, aunque es verdad que el olor tiene mucho que ver con lo culinario. De hecho, es casi el 50% de lo que saboreamos. Y de hecho, invito a los oyentes a que hagan la prueba de beber una copa de vino tapándose la nariz y verán.
Como les sabe totalmente
absolutamente
diferente.
Distinto. Y es verdad que los banquetes de boda tienen un olor también muy específico.
Pues recomendable Blanco Roto con esta literatura rápida, divertida, amena, y con unos personajes también, bueno, singulares, que ensalzan la amistad también por encima de todo. Daniel Figuero. Enhorabuena por tu libro.
Muchas gracias.
Y por tu nariz también, bueno, vamos a decirlo. Por las dos cosas.
No está mal la nariz. Muchas gracias.
Y ahora noticias.
Look what you made me